¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por continuar con la programación de Radio Universidad de Guadalajara de esta mañana de sábado. Muchísimas gracias por sintonizar el programa de los trabajadores de la universidad, El Checador, en la que, pues, como todos los sábados, pues los recibimos con muchísimo gusto y esperamos tener un diálogo interesante, abundante, nutrido. Hay muchos temas, desde luego, y hay uno importantísimo, toral, que usted acaba de escuchar ya también con el maestro Jurado Parres, que a mí siempre nos da muchísimo gusto saludarlo y verlo por acá en Radio Universidad de Guadalajara. Y saludo con muchísimo gusto esta mañana, como siempre, a Alberto Becerra y a Raúl de la Cruz. ¿Cómo están, compañeros?
Hola, hola, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Híjole, Pepe, pues, consternados, ¿no? Consternados, claro que sí. Pero echados para adelante, como debe de ser todo león negro. Ahorita yo creo que estamos ya con las garras sacadas y dispuestos a dar la batalla.
No ha sido una semana fácil, ¿verdad, Alberto?
Es una semana muy complicada, Pepe, por todo lo que nos están haciendo, lo que pretenden hacer, y la Universidad de Guadalajara, yo creo, Raúl, la postura de todos, la Universidad de Guadalajara ha permanecido, ha sido, será siempre el baluarte más grande de la educación del occidente de la República.
Efectivamente, buenos días a todos ustedes, compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara y a la ciudadanía en general. Sepan ustedes que en la postura ya la manifestó nuestro secretario general durante el Consejo General Universitario y por supuesto que cuenta con todo nuestro apoyo. Sabemos que la Universidad de Guadalajara siempre ha salido adelante contra políticos sin escrúpulos, como el que ahora gobierna el estado de Jalisco. Históricamente, lo decía hace rato el doctor Jurado Parres, siempre ha salido adelante, pero sobre todo, ¿saben por qué? Porque se quiere violentar la constitución del estado de Jalisco. Se quiere violentar lo que compete única y exclusivamente a la Universidad de Guadalajara, en este caso al Consejo General Universitario, que es el responsable de determinar los presupuestos para nuestra casa de estudios. De todo eso vamos a hablar con una integrante de la Comisión de Hacienda del Consejo, también por supuesto que estará presente nuestro secretario general con relación a su posicionamiento ante el Consejo General Universitario. Y bueno, tenemos mucho más cosas y nosotros también quisiéramos conocer el punto de vista de todos y cada uno de ustedes. Al ratito yo me voy a atender las líneas telefónicas después de que platiquemos con la maestra Ruth Padilla. Esperemos que nos tome la llamada telefónica, ya lo acordamos de esa manera. Y pues invitarnos para que nos escuche, para que participe a través de las líneas telefónicas, Pepe.
Sí, desde luego. 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para que usted nos llame y participe. También puede participar a través de su TUDG 2.0 en el Facebook, ¿verdad? En donde puede también vertir sus opiniones. No sé si queramos habilitar algún otro telefonito por WhatsApp, ¿no? ¿Así lo dejamos? Bueno,
sí, así con eso lo dejamos.
Y en su TUDG 2.0, donde están muchos compañeros, ahí están en este grupo para que también a través de ahí puedan también opinar. Y bueno, haciendo un repaso de lo que ya tocamos la semana pasada, pero que no está de más, Alberto, es que estuvo aquí en Maestro Jesús Palafox, tú lo ubicas perfectamente bien, y bueno, pues él nos explicaba toda esta trama que ya nos explica también Raúl, acerca de la violación de la Constitución, acerca de la violación a la autonomía universitaria, al tema presupuestal, toda esta, digamos, armonía legal que se ha encargado el gobierno del Estado en poner en cuestionamiento junto con el Congreso para arrebatar algo que el mismo Congreso ya había aprobado. Entonces, ahí es donde nos hacemos bolas y bueno, para la inteligencia universitaria, pues francamente nos hace enloquecer, ¿verdad?
Es un robo, Pepe, es un robo. O sea, es un vil robo. Y digo, me sorprende, Pepe, que estén tan calmados los señores diputados.
Son sus vasallos.
Pero imagínate, Raúl, se da un presupuesto a la Universidad de Guadalajara y después se dice, oye, ¿sabes qué? Siempre no. Te lo voy a quitar, porque nos lo está quitando. No es que quiera cerrar el presupuesto, quiera ahorrar. No. Está quitándole dinero a la Universidad de Guadalajara. Con políticos como estos, sin políticos como estos, y a pesar de políticos como estos, la Universidad de Guadalajara seguirá creciendo. Acabo de inaugurar una prepa, la prepa 21.
Sí.
Oye, todos los estudiantes que hicieron trámite a preparatoria están enlistados. Jamás se había dado eso, ¿no?
Todos
están dentro de la Universidad de Guadalajara. O sea, la Universidad de Guadalajara en la pandemia, Raúl,
sí,
es la que sacó la cara por Jalisco.
Fue fundamental.
Digo, y todavía la Universidad de Guadalajara proponía cuestiones que al gobernador le incomodaban, pero que tuvo que acatar por la salud del pueblo.
Fue la primera universidad de toda la República Mexicana que tomó cartas en el asunto. Nosotros aquí tuvimos a un miembro de la mesa de situacional, donde él expuso que ya estaban trabajando antes de que llegara la pandemia. Y ellos fueron los que marcaron las pautas sobre cómo combatirla.
Cuando todavía ni había mesas.
Nada. Todavía se dudaba, ¿no? De cerrar, de semáforos.
Ah, no, de que... pues había compañeros que decían que el COVID no existía. Bueno, todavía sigue.
Todavía
sigue. Muchos, bueno, pero en ese momento había mucho descrédito, ¿no?
Es imposible.
Mucha incertidumbre.
Sí, Pepe, es imposible pensar en un gobierno del Estado que ha sido ayudado, respaldado y apoyado por la Universidad de Guadalajara en estos momentos tan críticos, y que el gobierno del Estado, nuestro gobernador, recule en los recursos. Esto se me hace imposible. Digo, hago un llamamiento a todos los universitarios, a los que son.
A la sociedad en general.
A los que no son y a los que van a ser. Porque digo, la Universidad de Guadalajara es el ecualizador de Jalisco. Quien estudia en la Universidad de Guadalajara tiene un futuro, cosa que nuestro gobernador no ha propiciado de ningún aspecto. O sea, la Universidad de Guadalajara ayuda a la sociedad. Es tan importante la educación como la salud, y vamos por los dos.
Oye, Pepe, oye, Beto, a mí me parece bastante delicado que los opinadores estelares de los medios de comunicación en el estado de Jalisco
suscriban
el conflicto solamente a dos personas. No.
Sí.
O sea, a lo mejor por fobias, a lo mejor muchos de los que andan por ahí en los micrófonos, en las plumas, pues están dolidos, resentidos con la universidad porque a lo mejor no pudieron ingresar para ejercer su carrera. Conozco de muchos casos. Y a lo mejor otros son de otras universidades que han proliferado y que le ha dado mucha pauta a la cuestión de los medios de comunicación, probablemente. Pero esto no se trata de un conflicto entre dos personas. O sea, este es un conflicto donde se está violentando la Constitución del Estado de Jalisco. La responsable de dividir, de repartir el presupuesto, es la Universidad de Guadalajara. No como, o sea, si permitimos esto, mañana, pasado, va a llegar el gobernador y decir, ¿sabes qué? Tú no vas a ser rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud porque yo ya tengo a mi cuate. Tú no vas a ser rector, funcionario de la Secretaría General porque yo tengo a mi cuate. No, esto lo determina la universidad. Por eso es autónoma. Por eso ejerce sus acciones de manera autónoma. Eso que nos quede bastante claro. Y que no es un conflicto entre dos personas. Es un conflicto en esencia que se está violentando la ley. Porque he leído varias columnas, he leído varias notas tendenciosas, he leído algunos twitters, algunos pronunciamientos a través de las redes sociales, y me parece irresponsable, antiético, que se circunscriba simple y sencillamente a un conflicto de dos personas. No. Esto, en esencia, es una violación flagrante a la Constitución.
Sí, bueno, y aquel que diga que está politizado el tema, pues claro que está politizado. Es una escalada política también bastante afirmada. No se puede negar, ni mucho menos. Pero sí, también circunscribirlo a una polarización individual de dos personas, digamos, con poder, un rollo así. Pues no es exactamente, porque es una comunidad gigantesca que se entrelaza, que se abraza también con la comunidad pues que vive en el estado de Jalisco.
Son las fobias, pendejo.
Imagínate, pues sí. En un centro universitario regional, que los conoces tú muy bien, Alberto, en una prepa regional, pues ahí hay de todo.
Claro.
Ahí está el hijo del presidente municipal.
Pero todo el mundo está ahí, en la regional.
Entonces, así está todo.
La única que garantiza la educación de calidad universitaria es la UDG.
Sí.
O sea, la única que lo ha hecho. Tú lo sabes. La Universidad de Guadalajara le ha batallado. Y son fobias, Pepe. Es el miedo a la gente pensante. Es el miedo a los proyectos que realmente enaltecen a Jalisco. O sea, viene un señor de fuera que habla, sabe cómo, y de repente cambia la postura. O sea, de repente cambió el giro. Ahora ya hay dinero para la línea 4 del tren ligero.
Uh-huh, sí.
O sea, y le quieren quitar a la universidad lo que ya está acordado. O sea, en la
Constitución
del Estado de Jalisco,
Pepe. Otras cositas por ahí,
¿no? Si no tienen palabra los diputados, si no tienen palabra. O sea, el Consejo General Universitario aprobó el presupuesto que se le otorgó por parte del gobierno del Estado. O sea, ¿ya quieren intervenir en esto? ¿Tanto es la fobia a la Universidad de Guadalajara? ¿Tanto es la envidia que le tienen al progreso?
Sí. Tenemos en la línea a la doctora Ruth Padilla. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Gusto en escucharles y en estar con ustedes.
Buenos días, doctora.
Maestra, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora. Buenos días. Oiga, doctora, pues entre las novedades de esta semana, pues que ha sido difícil, ya lo comentábamos aquí con los compañeros de esta mesa, ha sido la creación de esta, comisión para, primeramente, pues analizar concretamente este tema del presupuesto universitario, incluso agregándole el tema que tiene que ser la educación y la atención a la salud y la educación ambiental, es decir, no descartar ninguna cosa que ya en la mesa hace una semana apuntábamos aquí que pues que todo se puede hacer, carajo, todo se puede hacer. Entonces, bueno, aquí el asunto es que esta comisión en la que usted ya está integrada, pues ahí está esta nueva petición para el gobierno del estado para que reciba a esta comisión y tratar el asunto. ¿Es así, maestra?
Es así. En principio, esta comisión se crea porque el Consejo General Universitario considera con fundamentos jurídicos que se ha violado la autonomía de la Universidad de Guadalajara al reducirle un presupuesto que ya estaba aprobado. A partir de esa premisa, se pasa a cuál era el proyecto para el que se había aprobado dicho presupuesto, y es el caso de los 140 millones que habían sido originalmente asignados al Centro Cultural Universitario y que la propia universidad y el Centro Cultural determinaron que fuera para la terminación del Museo de Ciencias Ambientales. Y empezamos entonces a ligar temas. En primer lugar, estábamos hablando de la autonomía, que para nosotros es fundamental para poder, tal como dice el artículo tercero constitucional y ahora la Ley de Educación Superior, poder administrarnos y gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí, una obra que es muy importante para la educación, la investigación, la extensión comunitaria, que es el Museo de Ciencias Ambientales, entra en escena y liga el tema ambiental con el propio presupuesto. Y entonces, cuando se hace una confronta de si 140 millones tienen que ir a un hospital o tienen que ir a la terminación del museo, pues es cuando se dice también que lo primero para la salud es tener un medio ambiente sano. Medio ambiente que está promoviendo en su momento el museo, y que por ningún motivo se está la universidad oponiendo, al contrario, a la construcción del Hospital Civil de Oriente, como ya se explicó con abundancia. Fue la propia Universidad de Guadalajara la que hace la propuesta del hospital y la que promueve su creación, su función, y dona el terreno de la universidad e incluso asigna recurso universitario para el proyecto ejecutivo. Este es así como el planteamiento general de cómo van ligándose los temas y por qué al final esta comisión especial que se crea para el diálogo, porque yo creo que el diálogo es el principio de cualquier entendimiento, es como también aborda la temática de la educación y la temática de la salud junto con la de medio ambiente.
Sí, desde luego, maestra. Y además, yo creo que aquí, pues como poniendo en principio el diálogo como función principal para tratar de llegar a un entendimiento, pues está no descartar, insisto, estos dos temas, sobre todo porque ya nos explicaba también aquí una especialista que tienen diferentes momentos, digamos, de realización. Además de que no debemos devolver peras con manzanas, el asunto es que el desarrollo de ambos proyectos está como muy separado, ¿no? Como que al hospital le falta muchote y al museo le falta poquito, ¿verdad?
Y además estamos hablando de ámbitos diferentes, nos guste o no nos guste, a quien sea. No hablo de los universitarios. Si hablamos de el tema del museo, estamos hablando de un tema que es de la Universidad de Guadalajara como un ente, por supuesto, autónomo del Estado, que tiene su propia estructura, su propio gobierno, etcétera. Y el Hospital de Oriente es también una OPD que tiene su propia línea de estructura, que están intrínsecamente ligadas por el tema de la atención, de la temática, de la investigación, pues sí, pero cada una responde a una estructura diferente. Entonces, efectivamente, estamos mezclando peras con manzanas cuando queremos sacar el dinero de una bolsa y meter la otra.
Oiga, maestra, Alberto Becerra aquí, maestra. Maestra, para que quede claro para los compañeros, para los que nos escuchan, el dinero, los 140 millones de pesos, ¿ya son de la Universidad de Guadalajara? O sea, ¿se otorgaron a la Universidad de Guadalajara? ¿Son nuestros?
Así es.
¿Entonces nos los quieren quitar, maestra?
Así es, pero nos lo quieren quitar sin ninguna justificación jurídica, normativa, al contrario, violando la propia Constitución y toda la norma que habla de presupuesto. A la universidad se le otorgan esos 140 millones de pesos formalmente desde el 10 de diciembre, que el Congreso del Estado apruebe el presupuesto. A partir de ese momento, la universidad decide en su propio presupuesto cómo va a asignar esos 140 millones de pesos. Y esos dos hechos jurídicos ya no permiten que el recurso lo retome el gobierno del Estado para reasignarlo a cualquier otra obra. Entonces, claro que el dinero está en el presupuesto universitario. No se lo han entregado a la universidad, pero ese es otro asunto. El presupuesto global de la universidad se aprueba por el Congreso del Estado, lo aprueba el Consejo General Universitario, lo notifica la comisión, la secretaría respectiva, y obviamente se ejerce en el transcurso del año. No es un tema de que los 12 mil millones y tantos del presupuesto que es subsidio se otorguen de golpe y porrazo, se van distribuyendo a lo largo del año. Y con respecto a la obra, pues claro que cada una de las obras se va entregando recursos conforme se va ejecutando y se va aprobando precisamente por la Secretaría de la Hacienda Pública.
Doctora Raúl de la Cruz, por este lado, este, sí. Usted como miembro de la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitaria y como integrante de la comisión que ya solicitó una audiencia con el señor gobernador, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que le van a proponer?
Primero, el respeto a la autonomía como elemento fundante de la petición de diálogo, porque no puede él, en su carácter de gobernador, tomar un recurso que ya fue otorgado a otro ente para reasignarlo a una necesidad que existe, pero que violenta todo lo que la norma dice. Otra cosa hubiera sido si la universidad propone que de un recurso que tiene para obra se pueda otorgar al gobierno del estado a fin de que se le entregue a la UPD Hospital Civil. Pero no fue así. Entonces, ¿qué sigue? Lo primero es diálogo y tratar de convencer al gobernador pues de que retome una postura de respeto a la autonomía de la universidad, y luego entonces se restituya, que todavía no es un acto concluido, que se restituya este presupuesto a la Universidad de Guadalajara como está autorizado desde diciembre. Y a partir de ahí yo creo que retomar una relación armónica, porque no, al estado de Jalisco no le conviene una confrontación por la ceguera o la, no quiero usar la palabra necedad, pero no me queda de otra, de un funcionario, un alto funcionario electo por el pueblo y que se niega a cumplir la norma, ¿no? Es un poco como bueno, vamos respetando la ley, vamos respetando lo que la universidad tiene derecho, vamos respetando su presupuesto y a partir de ahí vamos restituyendo un diálogo que no debe romperse.
Doctora, nuestro secretario general Jesús Becerra, en su intervención en el Consejo General Universitario, señalaba que en política no hay casualidades. ¿Usted cree cuál ha sido el origen de este conflicto, entre comillas?
Yo creo que hay diferendos que se han ido acumulando con el tiempo. La universidad ejerce una función crítica como parte natural de su gestión del conocimiento, del análisis de la realidad, de lo que está ocurriendo socialmente, y cuando se acumulan una serie de críticas que siente la autoridad, que se le hacen de manera directa, pues se genera irritación. Y cuando ya hay una postura diametralmente distinta que una de las partes no acepta, en este caso el gobierno del estado, que fue el no retorno a clases el 30 de agosto, se llega a un tope de tolerancia y bueno, se pasa a una provocación que fue el retirar el presupuesto. Eso es mi percepción, pero pues bueno, de política tendrían que hablar otras personas, no ha sido lo que me caracteriza a lo largo de la historia, ¿no?
Sí, maestra, nuevamente le saluda José Díaz Betancourt. Hay una cuestión aquí que a la hora que se pide, digo, que se integra la comisión, es para pedir esta digamos, diálogo con el gobierno del estado y también con la coordinación política del Congreso del Estado. Ahí lo ideal es que vayan, digo, que estén los tres sentados a la mesa, ¿verdad? O si no, por separado, ¿cómo es?
Lo que pasa es, bueno, no es el gobierno, el gobernador junto con el Congreso, junto con nosotros. O sea, es hablar con las dos entidades. Por un lado, el gobernador, y por el otro, los representantes del propio Congreso del Estado, pues que son quienes autorizaron el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Entonces, es hablar con esas dos entidades y en un momento dado explicarles a los señores y señoras diputados cuál es la importancia y la relevancia del Museo de Ciencias Ambientales y por qué estos 140 millones son tan importantes. Estamos tratando de terminar una obra. Hace un momento uno de ustedes me decía, bueno, pues ni una cosa ni la otra con estos 140 millones si no se asignan correctamente. Y es cierto, No podemos tener obras sin terminar, y una obra que no es otra cosa que un gran espacio que le va a dar servicio a Jalisco, porque no solamente es el tema de la educación, no solamente es el tema de la investigación o la propia vinculación con la comunidad, sino la derrama económica que le va a generar a Jalisco, porque un espacio de esta naturaleza genera derrama económica. Y ese, muchas de las obras que ha hecho la universidad tienen esa particularidad. Se establecen, dan todos los servicios que la universidad está obligada a prestar, provocan, producen cohesión social, pero además producen derrama económica. Entonces, ese es lo que hay que platicar con los diputados, que ellos reconsideren también su posición y que, volviendo a insistir, que lo primero es el respeto a la autonomía y luego que restituyan los 140 millones, ¿para qué los quiere la universidad? ¿Por qué desde diciembre, el 18 de diciembre del año pasado, se asignaron a esta obra para su conclusión? Porque no hay improvisación en esto, no hay irracionalidad en esto, es producto de una planeación de largo tiempo, de largo plazo, porque el museo lleva muchos años trabajándose como proyecto y luego ya desarrollándose como una obra real.
Sí, ahora maestra, también en esta misma reunión del Consejo General Universitario al crear esta comisión, hay una autopista también paralela a toda esta gestión que tiene que ver con invocada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la violación a la autonomía universitaria. Esto también se consolidó, ¿verdad? Está votado.
Así es, porque si nosotros no encontramos una respuesta correcta de respeto a la ley, tenemos que acudir a los órganos jurisdiccionales que tengan que darle o no la razón a la universidad en su planteamiento. Entonces, no solamente es el proceso de restitución del recurso, el volver a contar con el elemento del diálogo, sino también acudir a las instancias que tienen que resolver en su carácter de garantes de la ejecución de la ley. Entonces, esta parte también se acordó de poder iniciar todos los procesos que tengan que ver con aspectos jurídicos o normativos y seguir esa ruta como tenga que realizarse a través de la Oficina de la Abogacía General. Y, por otro lado, continuar trabajando con la difusión de este proyecto, que es muy importante que la sociedad lo conozca, que sepa de qué se trata, que va a ser un espacio social, que va a ser un espacio público. Estas cosas también para nosotros son muy importantes y en ese tenor está aprobada esta campaña, decía los dos, o sea, queremos los dos, porque en ningún momento hemos estado en contra de la edificación y el servicio que brindará el Hospital Civil de Oriente. Entonces, lo que nosotros decimos es sí al Museo de Ciencias Ambientales, sí al Hospital Civil de Oriente, y en lugar de estar discutiendo por 140 millones en lo que pedimos o lo que queremos, pues es que se ponga dinero suficiente para el Hospital Civil, porque los 140 millones no resuelven la construcción, cuando claro, mucho alcanzarán para consulta externa, y no estoy tan segura.
Así es. Maestra, doctora, pues muchísimas gracias por aceptarnos esta llamada tan temprano de sábado, y pues le enviamos un respaldo total y un abrazo muy fuerte.
Las mejores vibras,
maestra. Hasta luego, doctora.
Muchas gracias. Muchas gracias,
encantada de estar con ustedes.
Gracias, hasta maestra. Luego. Un placer.
La doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara e integrante de esta comisión especial que está esperando, que son las 9:29 a.m. y no han contestado ni el Congreso ni el gobernador.
Y cosa rara, ¿no, Pepe? Porque ellos son gente trabajadora de todos los días, hombre.
Sí, hombre.
Ya deberían de estar despiertitos a esta hora, ¿no?
Deberían de habernos llamado para sentarnos a todos.
Por lo menos, Pepe, dialogar, ¿no? Este asunto, o sea, están violando, lo que nos acaba de decir la maestra, están violando la Constitución del Estado de Jalisco, están violando la autonomía universitaria, están atentando contra la educación en el Estado. O sea...
Y es lo que decíamos la semana pasada, Alberto, aquí con Chuy y Palafox, pues se puede hacer todo, carajo.
Claro, claro.
O sea, hay que hacer todo, esta es nuestra chamba, ¿no? Hacer todo, ¿no?
Oye,
no, eso, como una cosa o no la otra.
Un presupuesto otra, millonario que ha sacado el gobernador.
Ya por ahí decían, sacaban cuentas, con los 140, pues ahora sí que
Ni a consulta externa llegamos.
Chingado, le metió 200 al Ángel Leaño.
Ándale.
Para reestructurarlo, para acomodar las camitas y todo.
Del COVID, ¿verdad?
¡Ey, hombre! Y todavía no lo abren.
Y que fue puro cuento.
Y todavía no lo abren, ¿eh? Todavía, entonces...
¿Vamos a una pausa, Pepe?
Sí. Nada más para irnos a pausa con esto, ¿no? En la política no hay coincidencias. Eso lo dijo nuestro secretario general, ¿eh? Y qué raro.
Oye, también hay que destacar que Jesús Becerra es integrante de esta comisión, ¿eh? Es integrante de esta comisión.
Sí, no.
Él se sentará también ahí con los diputados.
¿No? Somos punta de lanza siempre los
trabajadores. Se sentará con los diputados y con el gobernador si es que se hace esta reunión, ¿eh?
Ojalá.
Vamos a la pausa, como dice Raúl de la Cruz, y regresamos enseguida.
31-34-22-22, extensión 12-801-12-803. Voy para allá.
Hasta luego.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos con usted. Le recordamos que en el 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, estaba nuestro compañero Raúl de la Cruz, para que usted también nos haga llegar sus opiniones acerca de este tema que estamos tratando desde el principio del programa. Ya escuchó también usted a la doctora Ruth Padilla Muñoz, integrante de la comisión para el diálogo de este asunto. Y desde luego que también, pues ya escuchó también a Alberto Becerra y a Raúl de la Cruz, mis compañeros, platicar de este tema. Hemos ingresado lo último es esta, pues, combinación al diálogo. No ha habido respuesta hasta el momento. Ha habido, por el contrario, y en un tema también, digamos, álgido, pero que conecta, está conectado, porque se trata de la comunidad estudiantil de la FEU, que fue desalojada de este plantón que mantenían desde el mes de marzo en defensa de un predio para que no se construyan ahí departamentos en vez de un área verde.
Predio que era de uso común, que estaba destinado a ser utilizado por la sociedad, que mal se vende, mal se usa.
¿Se entregó?
Se entregó, Pepe.
Se entregó a una empresa, ¿no?
¿Qué está pasando? Tal cual. ¿Qué está pasando ahí?
Sí. Entonces, bueno, pues claro que este tema cae en el ánimo de la comunidad que vive por allí, en la comunidad ambiental, los ambientalistas, y desde luego los estudiantes, que siempre pensarán que es mejor tener un área verde y deportiva que unos departamentos en donde hay un negocio muy millonario. Son 1,200 departamentos.
1,200 departamentos.
¿Cómo quieres que los den cada uno? Aparta el tuyo, aparta el tuyo.
El 1,200,000 cada uno, imagínate.
Pues por ahí, ¿no? Por ahí. Pues, entonces, pues,
alguien se va a hacer rico.
Sabrosón, ¿verdad? Más centro comercial y todo el asunto.
Alguien se va a hacer rico ahí.
Sí, ¿verdad?
Algunos.
Algunos.
No. Sabrá sí. Dios quién sea, pues.
Son muchos intereses. Oye, pues tenemos aquí la participación de nuestro secretario general, el maestro Jesús Becerra. Con la postura que...
Fíjate, Pepe, me ha gustado mucho la postura de nuestro secretario general. Ha sacado la casta por los universitarios, como siempre lo hemos hecho. Yo creo que Chuy ve bien, tiene una visión muy clara de lo que es la universidad y lo que representa para nosotros los trabajadores. Entonces, hay que compartir esto, ¿no? Hay que ver qué nos dice Chuy al respecto y pensarlo y meditarlo. Vamos escuchando, Pepe.
Adelante, gracias.
Vamos a escuchar al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, al maestro Jesús Becerra, quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está, secretario? Buenas tardes.
¿Qué tal, Josefina? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a José, también a tu auditorio, y gracias por la oportunidad.
No, al contrario, gracias por platicar con nuestra audiencia. Pues en este tema de las vacunas, ¿cuál es la postura de este nuestro sindicato?
creo que el estudio que saca la Universidad de Guadalajara y que hace por sus propios medios con una muestra de 300 personas, de alguna manera genera cierta tranquilidad al concluir que la vacuna CanSino es eficiente y protege. No a lo mejor los niveles que quisiéramos para todas las personas, pero hay una protección del 70%, por lo menos, del 70 al 90% en el 93% de los trabajadores y trabajadoras que se la pusieron. Hay un porcentaje también mínimo que en el estudio no presentó anticuerpos por este tipo de vacuna. Y por ese porcentaje mínimo haremos esfuerzos junto con nuestras autoridades universitarias para solicitarle al gobierno federal esa segunda dosis que nos dé certidumbre, porque no sabemos quiénes son esos 7 de cada 100 en cada una de las comunidades que pudieran no tener esa protección para no enfermarse de manera grave ante la enfermedad. Tendrían que darse varios factores para que eso pase, pero mientras existe ese riesgo latente, habrá que exigir al gobierno federal que ponga la segunda dosis a todo el sector educativo del país, porque los diferentes trabajadores de los niveles educativos, llámese educación primaria, básica, media y superior, fueron vacunados con este biológico, que la propia farmacéutica ya recomienda su segunda aplicación.
Maestro, buenas tardes. Entre los argumentos del Ejecutivo Federal para decir no es necesaria la segunda vacuna, o más bien el complemento a sus argumentaciones de que no existen estudios científicos, según mencionaba Hugo López-Gatell, el presidente por su parte decía que más bien son las farmacéuticas las que están tratando de vender más y que por eso recomiendan una dosis adicional. ¿Qué alternativa existe si ya los gobiernos dicen no meteremos más dinero a compra de vacunas? ¿Qué quedaría entonces?
Pues lamentablemente todavía CanSino está en fase 3. No hay resultados finales concluyentes de parte de la farmacéutica, pero a mí de entrada me parece una irresponsabilidad más de quien ha conducido de manera desastrosa la pandemia en nuestro país, el doctor Gatell. Y lamentablemente la confianza que le tiene el presidente a lo que este personaje diga para la toma de decisiones, pues tiene al país entre uno de los 4 con el peor manejo de la pandemia. Y esto no es un, este caso lamentablemente parece ser que no es una excepción. Por lo tanto, miremos esfuerzos con el sector educativo nacional, por lo menos el de las universidades, para exigir ese segundo refuerzo.
Bueno, ese es en cuanto al tema de las vacunas, maestro, pero aprovechando que lo tenemos aquí con nuestra audiencia, yo también quisiera preguntarle, pues el punto de vista del sindicato a quien representa, de todos estos agremiados de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, a las posturas recientes entre gobierno del estado, Universidad de Guadalajara, por esta intentona de quitarle 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales. Hace un rato le damos a conocer a nuestra audiencia las declaraciones de el gobernador, que decía que no está enterado de la rueda de prensa que se dio a conocer el día de ayer y que además está dispuesto a platicar con el rector general siempre y cuando lo busque el rector general al gobernador. ¿Qué nos dice usted?
Pues muy lamentable la postura del gobernador de hacer oídos sordos ante algo evidente. Digo, las primeras planas de los periódicos locales dan el conocimiento de la rueda de prensa y de la postura de la UDG y de la invitación además al diálogo que hizo el rector general el día de ayer a las autoridades de gobierno. Pero no es de extrañarse tampoco la actitud del gobernador. Digo, si revisamos su historia política, pues así es como él se ha conducido, con poca veracidad en sus argumentos, cinismo, de lealtad relajada y de regateo en los acuerdos sostenido, pero en este caso ya rebasó, yo creo que todo lo racional. ¿Qué pasa por su cabeza para quitarle dinero a la Universidad de Guadalajara, teniendo muchos otros rubros que no son tan importantes como la educación o la salud? El tema de comunicación, que bien sabido cómo ha favorecido a muchos de sus amigos, o cantidades impresionantes de dinero que sí representan más o menos el 80% de lo que le está quitando a la universidad, sin interese de un servicio esencial para nadie más que para él y sus intereses personales. Y no hablar de la facilidad con la que él cree que puede violentar la autonomía de la Universidad de Guadalajara al ser un recurso ya asignado, presupuestado y aprobado por el Consejo General Universitario. y por lo tanto esta es la única instancia que podría decidir sobre el uso y destino de esas partidas. Entonces, estamos los universitarios convencidos de defender estas causas, digo, defender la educación, defender la salud, dignifica a cualquier persona que las haga, y finalmente la historia termina dándonos la razón. Entonces, pues dispuestos los trabajadores administrativos a defender nuestra casa de estudios, a defender también, por supuesto, la construcción del Hospital Civil de Oriente, que por supuesto le hace mucha falta a nuestro estado y a ese sector de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, lamentable la actitud, me parece sin sentido, y creo que un gran error histórico quitarle dinero a la Universidad de Guadalajara en estos momentos en los que lo único que hemos hecho toda la comunidad extender la mano al gobierno del estado, a sus instancias, para enfrentar juntos la peor pandemia que se nos ha presentado en los últimos 100 años. Y así es como paga, de manera incomprensible, inaudita e inédita, porque habíamos peleado con gobernadores porque no le querían dar un mayor presupuesto a la universidad. No es la primera vez que tenemos un enfrentamiento. Sin embargo, sí es la primera vez, al menos en lo que yo recuerdo, que un gobernador le quita recursos ya asignados a la Universidad de Guadalajara. Eso, según mi memoria, es inédito. Peleábamos porque nos dieran más, pero ahora estamos peleando porque nos quitaron lo que ya nos habían dado. La verdad, una actitud irracional, y más en estos momentos.
Maestro Jesús Becerra, muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario, José, muchas gracias. Saludos y saludos a Josefina.
Bueno, allí tuvimos la participación del secretario general de nuestra universidad, secretario de los trabajadores de nuestra universidad, el maestro Jesús Becerra, en una entrevista con nuestra compañera Josefina Real, a quien le mandamos un abrazo y muchas gracias por esta entrevista, Josefina, por esta participación. Y bueno, pues ya escuchábamos ahí algunas de las también situaciones que tienen que ver con el tema de la vacuna para los trabajadores y otros temas que son muy interesantes en términos de la actualidad, ¿no? Antes de irnos a esta entrevista ya platicábamos con ustedes acerca de cómo las cosas se han venido dando también en otras situaciones, como por ejemplo Laura González nos dice que está interesante el programa para ella, muchísimas gracias.
Gracias, Laura.
Marta Ramírez.
Está en clase, por eso no vino.
Laura. Marta Ramírez felicita a la doctora Ruth Padilla. Además, a todos los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, sea nosotros. Sí, muchas
todos,
gracias.
Todos, gracias.
Gracias, Marta, se llama Marta.
Gracias, Marta. Ramírez, muchas gracias.
Francisco Tejada, estamos en pie de lucha, total apoyo a nuestras autoridades. ¿Qué más, Raúl, tienes por ahí?
Carolina Ramírez del Cux felicita a toda la comunidad universitaria por su postura ante las agresiones del gobernador.
Ay, hijo de las agresiones. Martín,
Martín Fregoso comenta que el gobre ladrón, así lo dice,
Sí, aquí
solamente dice, le interesan los desarrollos inmobiliarios, y coincide con Jesús Becerra de que su historial político es de traiciones y deslealtades.
Oye, pero así ha sido siempre, Raúl.
¿Y de cuántos
partidos? Oye, se ha chingado a todo mundo este señor. Ah, perdón por llamarle señor, pero no, o sea...
Y por el chingado.
No, pues...
Aurora Cancina saluda al programa y felicita a las autoridades. Estamos trabajando bajo protesta.
Ah, sí, eso es un tema interesante en todas las dependencias universitarias, desde Colotlán hasta Piguamo, desde Vallarta hasta Lagos de Moreno, los centros universitarios temáticos en Guadalajara. Hay aquí afuera, tenemos nuestra manta también, que estamos trabajando bajo protesta, para que eso quede muy claro. No es un tema del Atlas, porque es rojinegro el asunto, pero sino simplemente estamos bajo protesta.
Yo creo que Alfaro le va al Atlas, yo creo, Pepe.
¿Sí, tú crees?
Tiene esa postura, se le ve.
No, es que le va todo.
Sí, ya lo viste con su camisa. Bueno, sigue Raúl, sigue.
Naranja mecánica.
Naranja mecánica.
Hasta los Lakers de Los
Ángeles. La sandía mecánica.
Los Lakers.
Ahí donde se tramó lo de a toda máquina.
No.
Ahí. La doctora Marta Carrillo dice que
se equipa de béisbol y todo.
La doctora Marta Carrillo dice que está de acuerdo con el pronunciamiento de la doctora Ruth Padilla, rectora del CUSEI y además miembro de la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario.
Fíjate, Raúl, que me gustaría eso. Me gustaría que todos, porque los trabajadores somos claros, ¿no? no nos gusta algo y salimos a la calle, lo gritamos y lo defendemos, todo lo que sea justo. Ahorita los trabajadores pues, siempre, ¿no, Raúl? Eso.
Ahorita sí.
Quisiéramos ver a más funcionarios en esto, quisiéramos ver a los estudiantes manifestándose, ¿sí? Quisiéramos ver a funcionarios, no sé, como que de repente se nos olvida lo que la universidad es para todos y cada uno de nosotros, la importancia de la universidad.
Sí, Beto, desafortunadamente ahorita la pandemia no nos permite salir a las calles, de eso ha sido insistente el señor rector Ricardo Villanueva y también el representante de los estudiantes, así como nuestras autoridades de los trabajadores, tanto los académicos como los administrativos, que ahorita precisamente no volvemos a clases presenciales por el alto número de contagios.
Sí, 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 pero Raúl, pero no nos contagiamos en redes.
Ándale.
Ni en Instagram, ni en TikTok, ni en Facebook. Oye, pues vamos desplegando esa garra universitaria. Los veo muy... Tengo a muchísimos amigos universitarios. No veo protestas, no veo indignación. Quisiera ver eso también de parte de todos los que tenemos algo de cariño por nuestra Universidad de Guadalajara, porque la están atacando, Raúl.
Sí, sí, sí. La están atacando y luego cuando haces un comentario, lógicamente te responden, es que tú trabajas ahí, pues por supuesto que
claro, oye, pues más, pues, oye, no, discúlpame, no voy a defender al lugar que me creó, que me formó y que aparte me da trabajo.
Así es,
oye, Raúl, no, hay unas cuestiones ahí muy tremendas, muy cabronas, lo voy a decir así, de los compañeros académicos, de los compañeros funcionarios, de los compañeros estudiantes, o sea, vamos, caramba.
Incluso de los mismos legisladores que son egresados de la Universidad de
Guadalajara. ¿Dónde está esa dignidad? ¿Dónde está ese orgullo por la Universidad de Guadalajara que les abrió las puertas cuando no pudieron irse a otro lugar?
Y muchos están ahí precisamente sí, por haber sido parte de la comunidad universitaria.
Claramente eso, amigo. Claramente.
Entonces,
¿no?
Tiene razón. Y muchos de los periodistas que andan por ahí, por no comprometer su chamba, mejor han guardado silencio. O en su efecto, creo que son raras las excepciones, o en su efecto han cargado las baterías en favor. A pesar de que el gobierno del estado, por conducto de su gobernador, los amenaza, los amedrenta, por supuesto que los regaña. Creo que por ahí solamente un medio, ¿no? Y por supuesto
¿En la regañadera de los lunes?
De los lunes, sí.
Sí.
Es okay. El único que ha estado haciendo una
pues
serie
de Lauro, el compañero Lauro de NTR, pues me lo trae muy vapuleado, por no decir otra palabra.
Pero fíjate que ha sido muy congruente la postura de este diario de NTR, así como la de Radio Universidad y Canal 44. A nosotros nos podrán descalificar porque somos parte de la universidad, entre comillas, pero si no respondemos nosotros, ¿quién?
Claro, o sea, Raúl. Que... No, y hago un llamado, Raúl, hago un llamado a los diputados, a todos los que son parte del Congreso, a todos los funcionarios, a todos, que por favor recuerden lo que es la Universidad de Guadalajara. No es una batalla entre dos personas. Es una batalla por la Universidad de Guadalajara.
Pero pues eso está para largo, Beto, porque aquí la compañera Mara Robles, si checas el Twitter de esta mañana de ella, nos está avisando que le rechazaron una propuesta de ella para que comparezca el secretario de Educación,
pues caramba,
Juan Carlos Flores Viramontes, sí. Porque pues para que explique cómo es el regreso a clases, y toda la ola naranja dijo no.
Pues la dignidad, Pepe.
No quiere, entonces
que
no quiere.
Salga la dignidad, ese sentimiento universitario.
Dice la diputada Mara Robles que también propuso que se presente la comisión que le da seguimiento a este tema de la deuda que tiene el gobierno del estado. Lo último que pidió,
sí,
¿no?
Sí,
6,000 millones de pesos, que es la comisión. Hay un comité que está a cargo de revisar cómo va esta deuda, cómo se aplicó ese dinero. Pues esa propuesta también que adelantó Mara Robles fue rechazada por la ola naranja.
Que le siga
entonces,
dando ahí.
Entonces, pues no va a haber lucha, no tiene lucha.
Mira, Pepe, ahí tiene que seguir ella. Y tienen que seguir nuestros diputados. Los que
yo
los
digo que sí no tienen remedio. Yo digo
no tienen remedio. Pero que haya una voz consciente. Que haya una voz que le recuerde la piltrafa humana que van a cometer si aprueban esta chingadera. Ya, ya, Pepe. Oye, por lo menos que haya una voz de conciencia, que haya dignidad, por lo menos en el Congreso. Y si es solamente Mara, pues bienvenida Mara. Pero que siga ahí insistiéndoles y recordándoles cada día de la marranada que le quieren hacer a la Universidad de Guadalajara.
Pues mira, son varios temas. Uno de ellos es ha sido este controvertido regreso a clases, el tema de Iconia, este tema del presupuesto del Hospital Oriente y todo. Pues cuántas cosas se van a ir sumando más, no lo sé, pero es una clara embestida política. Y bueno, pues lo malo es que allí entre las patas de los caballos, como se dice coloquialmente, pues se van muchas aspiraciones de la sociedad, se van muchos planes, muchos proyectos. Aquí Raúl, que tiene una idea clarísima de las cuestiones sanitarias, porque en eso ha trabajado toda su vida, pues nos dirá que al Hospital Oriente le falta muchísimo, lamentablemente. 140 millones de pesos no son suficientes ni para las banquitas, para que la gente espere, la verdad.
Fíjate que hablábamos, nos quejábamos de los periodistas y bueno, ¿cómo es posible que gente de la capital de la República como Álvaro Delgado, como Alejandro Páez, como el propio Julio Hernández, de así, no, ya nos vamos así rápidamente?
Sí.
Rogelio Campos hace un Twitter: el gobernador de Jalisco ha reaccionado de manera estendosa y beligerante ante recortes de la federación, hasta con el separatismo. Pero cuando alguien hace lo mismo como la UDG,
así es.
Responde.
Vamos a luchar por la autonomía universitaria, amigo. Vamos a luchar por la Universidad de Guadalajara.
Nos vemos.
Vamos a estar siempre, siempre donde está la causa justa. Y la Universidad de Guadalajara no está sola.
Gracias,
tiene
Alberto.
A todo Jalisco detrás de ellos.
Gracias, Alberto. Buenos días. Gracias,
buenos días.
Gracias,
buenos
José
días,
Luis.
Pepe. Adiós, Raúl.
A José Luis. Muchas gracias. Vamos
José Luis,
a Terciopelados, esto que se llama Don Dinero.
cumpleaños. Te compro serpentinas, me compro un autotune. Si mi oreja no afina, don dinero, cómo te quiero. Don dinero, eres el
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.